pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías, lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos, sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, que si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo. De este lado del micrófono les saluda Dalia Sousa y será un gusto en verdad acompañarle a lo largo de esta hora. Y bueno, esta tarde, como siempre en Hasta Encontrarlos, hemos preparado para usted un programa por demás interesante e importante. Esta tarde rendimos homenaje y como hace 5 años lo hicimos, en esta ocasión exigimos el regreso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Hoy en su quinto aniversario de su desaparición forzada, ya han pasado 1825 días desde la noche del 26 de septiembre de 2014. Y bueno, justo en la coyuntura de este quinto aniversario, le queremos compartir un recuento de lo sucedido y lo sabido hasta ahora, gracias al trabajo que ha realizado la comunidad internacional, particularmente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su oficina en México. Y es que de acuerdo con el informe presentado hace apenas un año sobre el grupo interdisciplinario de expertos independientes y el trabajo que estos mismos realizaron, recordamos lo siguiente. Durante la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, un amplio grupo de estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa viajaba en 5 autobuses que habían tomado para asistir a una manifestación en la Ciudad de México cuando la policía municipal los atacó en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. Posteriormente, una parte de los estudiantes fue detenida. Además, un autobús con miembros de un equipo local de fútbol y un taxi, ninguno de los dos vehículos relacionado con los estudiantes, también fueron atacados. Durante el transcurso de la noche, los 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada. 6 personas, incluyendo 3 estudiantes, fueron asesinadas y al menos otras 40 resultaron heridas. El papel de diversas fuerzas de seguridad en estas acciones se encuentra bajo investigación. Este caso es conocido, usted lo sabe, como el caso Iguala, esto por el lugar donde ocurrió, o como el caso Ayotzinapa, por la ubicación de la escuela a la que pertenecían los estudiantes. Es un hecho que este caso ha generado la preocupación y la atención de autoridades del país y, por supuesto, también de la comunidad internacional, como lo decíamos, en una situación o en un hecho sin precedentes. Si bien la Fiscalía General del Estado de Guerrero inició la investigación de lo ocurrido el día 5 de octubre de 2014, esta fue atraída por la Procuraduría General de la República tiempo después. El 27 de enero de 2015, quien estaba en su momento como Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, anunció que el caso estaba resuelto así nomás, refiriéndose a los hallazgos presentados como lo que sería, bueno, conocido como como la verdad histórica. De acuerdo con esta versión, los estudiantes desaparecidos habían sido entregados por los policías municipales de Igual y Cocula a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes posteriormente los habrían matado e incinerado sus cuerpos en un basurero cerca del pueblo de Cocula, y diciendo que, bueno, sus cenizas ya habían sido tiradas y otros restos también en el río San Juan. Como soporte de esta versión, la ex Procuraduría General de la República presentó resultados forenses indicando que un fragmento de hueso había sido encontrado en dicho río y que este correspondía al ADN de uno de los estudiantes. En medio de este recuento, es importante recordar que el 12 de noviembre de 2014, luego de un intenso diálogo entre distintas contrapartes, el Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecieron esto que le mencionábamos al principio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, como parte de las medidas cautelares que se presentaron con el propósito de incorporar la asistencia técnica internacional desde una perspectiva de derechos humanos a la investigación de la desaparición forzada de los estudiantes. En ese momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos seleccionó a 5 personas que proporcionaron esta asesoría del día 2 de marzo de 2015 al 26 de abril de 2016. Un informe, o el producto de este trabajo fue un informe que se publicó el 24 de abril de 2016 y concluyó hasta ese momento que la pericia forense de reconocidos expertos internacionales no apoyaba la afirmación de que los cuerpos de todos los estudiantes hubieran sido incinerados en Cocula. Y bueno, también hay que decir que este grupo de expertos independientes también indicó la existencia de lesiones en al menos 17 personas, 4 detenidas por el caso, basado en los documentos médicos del expediente, que eran consistentes con actos de tortura o malos tratos. También, bueno, este grupo apuntó irregularidades en el procedimiento que llevó al descubrimiento el 29 de octubre de 2014 en el río San Juan de los restos del estudiante identificado. Finalmente, bueno, pues este grupo también hizo recomendaciones exhortando a las autoridades a seguir otras líneas de investigación. Y bueno, concluido el mandato, el trabajo realizado por este grupo, el Gobierno de México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecieron un mecanismo de seguimiento del asunto Ayotzinapa conforme a la medida cautelar 409/14, esto concedido en relación con los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, desde la publicación del informe final del GIEI. Y bueno, si bien el gobierno de Enrique Peña Nieto, después del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, habría declarado en numerosas ocasiones que estaba siguiendo las líneas de investigación recomendadas por los expertos, tras el término de su sexenio, pues el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como parte de su primer compromiso firmado durante los primeros días de su gestión, el día 15 de enero de este año 2019, instaló lo que sería la Comisión de Investigación por la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa. Esta iniciativa tuvo como objetivo ahondar en los hechos sucedidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde, bueno, pues los 43 normalistas fueron desaparecidos de manera forzada. Ya lo decíamos, 6 personas más fueron asesinadas y también donde hubo varios lesionados. Como parte de este decreto presidencial, el día 3 de diciembre, pues se comprometió a crear esta instancia, así como indicó a todas las dependencias de gobierno que colaboraran para llegar a la verdad y a la justicia de este hecho terrible. En esta comisión, bueno, pues los trabajos son coordinados por Alejandro Encinas y está conformada por funcionarios federales, los padres de los normalistas desaparecidos e integrantes de las organizaciones civiles que lo representan, como los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinoya. Tlachinola. También, bueno, pues hay que decir que esta comisión presidencial, la COVAJ Ayotzinapa, es un mecanismo de coordinación política, ya lo decíamos, fue creado por decreto y que incluso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018, con la finalidad de que esta contribuya a materializar la instrucción dada a la Administración Pública Federal en el sentido de que todas las dependencias y entidades implementen los mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran con el objetivo de fortalecer el ejercicio de derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad. Esto conforme lo reconoce el artículo primero de este mismo decreto. De la creación de esta comisión ya han pasado 8 meses, así que más adelante no se pierda en qué momento se encuentra o en qué situación se encuentra la comisión hasta ahora. Y bueno, a 5 años también de estos acontecimientos que dieron no solo la vuelta al mundo, sino que se convirtieron en la evidencia fiel de la crisis de las desapariciones que azota a México en el marco internacional, hoy queremos compartir con ustedes la voz del señor Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, y el señor Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza Zacarías, ambos estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos junto con sus 41 compañeros el 26 de septiembre de 2014. En Iguala, Guerrero. ¿Cómo ha sido la vida durante estos 5 años? ¿Ha sido suficiente la reacción del gobierno? ¿Qué se espera? No se lo pierda más adelante. Y bueno, para ir a nuestro primer corte de estación, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. Márcanos al 403-1413, al 01800-701-2119 para nuestros radioescuchas en Lagos de Moreno, y para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, puede entrar en contacto con nosotros a través del 9256-019 y al 01800-633-8100. Pero si lo suyo son las redes sociales, no olvide entrar a nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos cómo es encontrarlos, Radio UDG Lagos. Ahí también nuestros radioescuchas en Radio UDG Meca podrán entrar en contacto con nosotros. Vamos a este primer corte y regresamos.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos que los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¡Vivos que los llevaron!
¡Vivos los queremos!
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
De regreso hasta encontrarlos, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como se lo compartíamos al inicio del programa, el señor Clemente, quien es padre de Cristian Alfonso Rodríguez, compartió la rabia, la impotencia de experimentar la ausencia de su hijo durante por lo menos estos primeros terribles, por supuesto, 5 años de búsqueda. En este espacio nos habla sobre estos temas pendientes que le quedan a la autoridad, de la falta de resultados y de la lucha conjunta que, bueno, pues realizan los familiares y la sociedad civil. Los invitamos a escuchar la voz del señor Clemente.
Y bueno, pues me pregunto, señor Clemente, yo quisiera saber cuál es, cómo se encuentra la lucha por los 43 a 5 años, por supuesto la lucha colectiva, pero también la lucha individual, ¿no? ¿Cómo se encuentra el corazón a 5 años?
Pues sí, ya ahorita vamos a hacer 5 años. Claro, pues no puedo decir que estoy fuertemente. También hay enfermedades, hay cansancio, hay desgaste, sí, por parte de mía y porque no sirve por parte de mi familia. O sea, nos hemos desgastado emocionalmente, torturándonos, ¿no? Porque a veces llega la noche y está uno piense, y bueno, que siempre así vamos a estar marchas, gritos, reuniones, y llega uno cansado cuando llega uno pues a la casa, ¿no? Pero sin embargo, la misma gente, la misma sociedad, los mismos colectivos me hacen seguir adelante, ¿no? Cuando nos dicen que en verdad no estamos solos, y a mí me motiva, o sea, me levanta el ánimo. Digo, bueno, no puedo dar un paso atrás. Y sí, cuando llego, pues llegamos a la casa, lo primero que platicamos, pues con mi esposa, ¿no? Decimos, no, ¿sabes qué? Pues mañana o pasado puede ver algo, puede, de la noche a la mañana nos pueden dar, pues una sorpresa, ¿no? ¿Saben qué? En cualquier lugar del mundo está Cristian, están los compañeros. Y si a mí en este momento me dijeran, ¿saben qué? Cristian está en Colombia, está en España, está en Inglaterra, yo me iba. O sea, o si está en alguna sierra, en algo, en alguna montaña, en alguna cueva, que me dijeran está ahí, pues yo me iba. O sea, la vida, la verdad, no me importa. Ya, pues ya voy, pues sin media vida, mi hijo apenas está en su plena juventud, ¿no? Tiene 19 años, ahorita debe tener 24 años. No sabemos cómo esté, no sabemos cómo esté, si está comiendo, si lo están golpeando, si está por ahí encerrado y que no lo dejen salir. Eso a mí me tortura, pues. La verdad, me tortura, me lastima. Yo me lastimo solo. O sea, todas las noches me pongo a platicar con mi esposa, ¿no? A veces no lo demuestro. Mejor me escondo y pues me pongo, pues de alguna manera, pues a meditar, ¿no? Hablar conmigo mismo. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué esto a mí? Si yo no soy mala persona, mi hijo no es mala persona. Si él lo único que quería ser estudiante, quería prepararse, quería ser alguien en la vida, ¿no? Para, pues, de alguna manera solventar los gastos, pues, de nosotros, ¿no? Él mismo me decía, no, pues yo quiero ser agrónomo, quiero ser maestro, pero como lo dije hace rato, pues llegó a la normal, por las situaciones económicas no lo pudimos mandar a otra escuela, o sea, pues la única opción fue la normal. Y le digo, ¿sabes qué? Termina la normal y te preparas y puedas estudiar ya lo que te gusta, puede hacer en la agronomía.
De las acciones que está haciendo el gobierno y que a 5 años, bueno, finalmente siguen siendo pues lo mismo, más de lo mismo.
Pues sí, pues ya con este pues nuevo gobierno y la Comisión de la Verdad, pues ya está conformada. Nada más falta una persona del grupo del GIEI, que también es muy valiosa para nosotros, porque sabe de la lucha, sabe de los expedientes, de todo el proceso de investigación. Llegando ella, yo creo que pues vamos por buen camino, ¿no? Porque pues dijo prácticamente pues Obrador en su campaña, cuando decía, cuando fuimos ahí en Iguala y entramos a en el meeting, pues él dijo que estaba a toda la disposición, sin la comisión pues iba a indagar las investigaciones. Entonces pues ahorita, pues mañana tenemos una reunión, precisamente de alguna manera pues se le va a estar recalcando, ¿no? Oye, pues si lo que estabas diciendo, sin la comisión, ¿por qué no hay más investigaciones? Ahorita pueden estar en el proceso de la investigación el tema de los celulares. O sea, es muy importante para nosotros, esos cuatro puntos mencionados, el tema de los celulares y el tema de trasiego de droga de Iguala a Chicago. Pues allá hay un detenido, no se le ha investigado por qué motivo el ese quinto autobús mencionado, por qué pues llevaba tanta droga, o sea, tanta... Esa fue la agresión de los estudiantes, ¿no? De haber sido de alguna manera testigos, ¿no? Pero pues los quisieron como involucrar el gobierno anterior. Pues la PGR presentaron un autobús que no era, el quinto autobús que no era. Y cuando encuentran ese autobús, les meten armas de grueso calibre, el 9 milímetros, el R-15, y les meten una cierta cantidad de 10 millones de dólares como escondidos, para que dijeran, no, a ver los estudiantes, los agarramos porque llevaban armas, y eso fue totalmente mentira. Entonces todo eso ya ha sido aclarado, ya le dimos, el anterior gobierno se le dijo, no, los estudiantes son estudiantes, no llevaban armas. Entonces ahorita pues lo que viene, pues vienen las acciones, ¿no? Porque ya no podemos de alguna manera pues estar tolerando de alguna manera pues tantos engaños, ¿no?
Finalmente yo le pido un mensaje a 5 años, y justo en este sentido, en la exigencia de justicia.
Pues sí, yo le pido más que nada a la sociedad, ¿no? A la sociedad que se una a la lucha de los padres, a la lucha de los colectivos aquí en Guadalajara. Yo creo que aquí en Guadalajara pues hay muchos colectivos. Decirles a los trabajadores, a los campesinos, a los maestros, a los estudiantes prácticamente, ¿no? Porque ¿qué les espera el día de mañana? Quiero decirles que no sean apáticos con nosotros, ¿no? Que se suman a esta lucha, que nos faltan pues 43 normalistas y miles más.
Vamos a nuestro siguiente corte de estación, no se vaya aún, volvemos con más.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante, pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
¿Y por qué no descansaremos hasta dar con nuestros hijos e hijas? Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
No importa en dónde estés.
Yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
¡Ahora se hace indispensable! ¡Respetación pública y castigo a los culpables! ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha!
De regreso hasta encontrarlos, y bueno, también como se lo compartimos al inicio del programa, queremos compartirle la voz del señor Estanislao. Él es padre de Cristian Rodríguez, normalista, desaparecido hace 5 años, terrible ya, de lo acontecido en Iguala, Guerrero.
La lucha, pues, desde 2014, primero de que hubo mucha gente, muchas organizaciones, hubo mucha gente que nos apoyaba, se vio en las marchas, se vio en todo México, todos los lugares. Ahorita se han disminuido por el paso del tiempo y también por pienso yo que por el nuevo presidente que hizo, que firmó el decreto presidencial comprometiéndose de que nos va a apoyar hasta encontrarlos. Yo pienso que eso fue también, mucha gente pues dirá, no, ya los van a encontrar, se le hizo fácil dijeron, no, pues ya está más seguro, ya está más cerca para encontrarlos, pero aún así, pues, si hubo o hay voluntad de parte del presidente, pero pues todavía no hemos visto nada así, que alguna información relevante que diga donde que encontraron a algunos, pero hasta ahorita pues nada. Y pues estos 5 años pues para nosotros fue un martirio, un desgaste físico tanto como moral, porque a veces también nos critican de andar de un lado a otro, que porque nos preguntan que cómo lo hacemos para los gastos, para andar moviéndose de un lado a otro. Pero pues nosotros pues nos movemos por las organizaciones que hay, como al día de hoy, que nos fue posible llegar acá por lo mismo de que nos dieron el apoyo de los pasajes, de los viáticos para regresar y venir aquí a compartirles un poco. Solo así hemos caminado, hemos vivido, porque gracias a las organizaciones que nos apoyan todavía, ¿sí?
¿Cómo se encuentra el corazón a 5 años?
Mire, no digamos que así esté cansado, desgastado, sí, pues, pero sí, un poco deteriorado por el desgaste físico, por enfermedades, unos que ya nos ha atacado. Yo me acaban de operar hace 3 meses y pues yo abandoné la lucha durante unas 3 meses, apenas me ando recuperando y ando aquí. Pero de todo eso pues no nos impide, vamos a seguir aquí hasta encontrarlos, pues no importa pues cómo ande uno, el amor por nuestros hijos está ahí en la lucha hasta llegar a la verdad. Si no hay verdad, no hay justicia, no hay paz para nosotros en nuestros corazones.
Hay un pasaje justo en esta reflexión a 5 años, porque para nosotros quizá como que no somos un familiar, sino que somos, como decíamos, estudiantes o personas de aquí o periodistas, que quizá lo ven a la distancia y que solo igual se resume a un conteo, pero ustedes como padres es una gran fuerza que los sigue motivando a seguir caminando y también una reflexión profunda.
Lo que nos sigue motivando es esto, porque mientras haya esa esperanza, esa fe que tenemos nosotros, nos fortalece con la gente que nos apoya, los asesoramientos que nos han dado los abogados. Todo eso nos ha fortalecido. Y un mensaje para todos: que no dejen de luchar por sus ideales, por las cosas que están pasando. Cada una organización lucha por algo, y nosotros estamos luchando por algo también importante, que son nuestros hijos. No se cansen de luchar. Sé que es difícil, pero pues tenemos que hacerlo por nuestros hijos, por los que vienen, por los que están naciendo, por los que van a nacer, por los que ustedes son jóvenes, los estudiantes. Algún día van a tener familia, van a entender las situaciones que estamos viviendo nosotros, los padres de familia, al perder un familiar. Porque todos estamos propensos, ahorita esta vez nos toca a nosotros, al rato le toca a cualquiera otro, no sabemos, andamos en el camino y no sabemos quién le vaya a tocar después.
Muchísimas gracias. Oiga, no, yo nada más le preguntaría sobre pues las expectativas del día de mañana de la reunión. Mañana usted, ¿cómo ve?
Pues ojalá que el presidente nos dé algún mensaje o alguna ¿cómo le dijera? Alguna razón que porque también se fue o sacaron al delincuente también. Eso también nosotros, sí. Era pieza clave para nosotros. Él tenía la verdad.
Y a mí me parecía bien importante esto que decía, lo sigo grabando, pero eso va a ser para otra cosa. Bueno, mientras no haya respuesta de ellos, no va a haber confianza de su parte, ¿no?
No. Para nosotros, mientras no haya algún avance, alguna respuesta positiva, no hay confianza. La confianza se la va a ganar él conforme vaya avanzando. Sí, por lo mientras, pues, para nosotros vamos a seguir empujándolo, vamos a seguir empujando nosotros con las organizaciones, seguir denunciando, pues, y presionándole para que acelere todo esto, porque va muy lento. Y nosotros estamos desesperados, queremos saber la verdad. Hemos platicado con mi esposa, sea como sea, pero queremos saber la verdad, aunque sea buena noticia o mala, pero nosotros queremos saber la verdad, para así saber dónde está nuestro hijo, dónde están sus compañeros, dónde están, pues, todos, y que se haga justicia, porque sin justicia no hay verdad, no hay paz entre nosotros, los corazones de los que tenemos hijos desaparecidos.
Y bueno, luego de escuchar la voz de estos dos padres que no se cansan de buscar, que no se cansan de exigir junto con sus compañeros y junto con las miles de familias que en este país esperan el regreso de sus seres queridos desaparecidos, los invitamos a escuchar la radialización de una de las historias del libro Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, la vida de los normalistas antes del 26 de septiembre de 2014. Escuchemos. Giovanni Galíndez, Ayotzinapa, su refugio de la violencia. David Rodríguez Ortega. Giovanni Galíndez Guerrero, conocido como Spider, por la manera en que parece saltar cuando corre, tiene dos amigos entrañables dentro de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Gronda y Tona. Los tres estudiantes que cursaban el primer semestre en agosto de 2014, compartían habitación y se volvieron tan cercanos que los demás normalistas los molestaban con el apodo de las tres comadres. Tona, quien actualmente es encargado de la orientación política e ideológica entre los normalistas, cuenta que cuando conoció a Spider, este era tímido. Sin embargo, lograron una rápida empatía porque ambos anhelaban convertirse en maestros y en integrantes de un grupo de música de banda. En sus ratos libres, bailaban y tocaban la trompeta y la tambora para la original banda El Limón, su agrupación favorita. Tona dice que incluso descubrieron que ambos compartían el gusto por las mujeres frondosas. Sus primeras salidas para divertirse fueron a Chilpancingo y Tixla. A mediados de septiembre de 2014, los tres amigos de entonces 19 años viajaron a Guadalajara para participar en un encuentro de normales y en una marcha de protesta por la falta de apoyo a estas escuelas. Aquel viaje nos unió más, dice Tona. Giovanni me contó que su familia era humilde, pero que las puertas de su casa estaban siempre abiertas para mí y el Gronda. Nos dijo que le encantaba el DF, nos contó cómo era la capital con sus palacios. Se nos antojaba ir, ese sería el siguiente viaje. Cuando la manifestación terminó, compraron dos cartones de cerveza. Se fueron al hotel de paso en el que se hospedaron y aún, con la emoción de la protesta, hablaron hasta las 4 de la mañana sobre las injusticias del gobierno, la inseguridad en sus pueblos y su responsabilidad para mejorar el país. Spider era definitivamente quien provenía de la zona más violenta, Tierra Caliente. Tierra Caliente. El gobierno federal calcula que al menos 25 grupos delictivos se disputan el segundo triángulo dorado de la droga, después del conformado por Sinaloa, Durango y Chihuahua, un territorio que abarca la frontera entre Michoacán, Guerrero y el Estado de México, donde prolifera la siembra de amapola y marihuana. Los Rojos, Guerreros Unidos, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y células de los Zetas y de los Beltrán Leyva se enfrentan desde hace varios años en la zona. Lo anterior ha generado que miles de pobladores abandonen abandonen sus hogares y migren hacia otros estados. Tan solo de 2010 a 2012, entre el censo del INEGI y las elecciones federales, se reconoció que 6.029 personas habían cambiado de residencia. Sin embargo, se calcula que en ese periodo más de 80.000 personas se vieron obligadas a migrar, aunque no lo reportaron ante alguna institución. Giovanni Galíndez es originario de San José Poliutla, un pueblo perteneciente al municipio de Tlapehuala, parte de Tierra Caliente. Los municipios de esta zona registraron en 2014 las tasas más altas del país en homicidios por cada 100.000 habitantes. Coyuca de Catalán, por ejemplo, a 43 kilómetros de San José Poliutla, registró una tasa de 59 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y San Miguel Totolapan, a 13 kilómetros de Poliutla, arrojó una tasa de 42. El promedio en Guerrero es de 35. En Tlapehuala es de 18. Ese entorno provocó en Giovanni el deseo de emigrar y de ser el primero en su familia en terminar una carrera universitaria, por lo que aplicó para estudiar agronomía en la Universidad Autónoma de Chapingo. Fue aceptado y vivió en Texcoco durante un año. Luego se dio cuenta de que su deseo era estudiar en Ayotzinapa, ver más seguido a su novia, que había dejado en Poliutla, y en unos años mudarse al DF, convencido de que los sueldos eran mejores ahí. Un rincón de ideales. En las paredes de la habitación donde convivieron Spider, Tona y Gronda, habitada hoy en día por el último, hay colgados en argollas un escudo antimotines, un tolete y el casco de un granadero de la Policía Estatal. Junto a estos trofeos hay póster de Lucio Cabañas, el subcomandante Marcos y el Che Guevara, por quien Spider siente una gran afinidad. Los tres nos llevábamos bien porque buscábamos una transformación basada en ideas. Lo que menos queremos es represión o golpes. Nuestra filosofía es que entre menos agresiones se consiguen mejores resultados, dice Tona. Hay dos literas y en medio de ellas dos barras de metal que funcionaban como tocador. En estas se mezclan los artículos de higiene personal de los inquilinos, como el gel o el desodorante, que llegaron a compartir entre ellos. Las cobijas, la ropa y los zapatos son apilados en la parte frontal de las camas. Tiras de materias con un espacio para colocar la calificación están pegadas en la entrada de la habitación, la cual no pasa de los 2 metros de largo por 3 de ancho y casi 4 de altura. La familia de Galíndez Guerrero. Alfredo Galíndez y María Elena Guerrero son los padres de Giovanni. El matrimonio es callado, tímido, hermético. No suelen dar entrevistas a reporteros. Cuando uno les pregunta si es posible visitar su pueblo, responden que se puede entrar, pero no garantizan la salida. Ambos terminaron solo la primaria y se dedican a la siembra de maíz, una actividad en la que se involucró Giovanni, aunque no le apasionaba. Tienen 3 hijos, 2 mujeres, de 25 y 17, además de él. Desde el 29 de septiembre de 2014, viven con su hija menor en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Duermen en un salón de clases, en colchones en el piso, con familiares de otros normalistas desaparecidos. 2 veces al mes reciben la visita de la hija mayor, quien está casada y vive en Cuernavaca. Ella le lleva dinero y comida. Otra fuente de entrada de dinero es su parcela, que actualmente es trabajada por la madre de don Alfredo. A pesar de la timidez de la pareja, cuando toman la palabra en los mítines por la búsqueda de los normalistas, suelen ser los más belicosos. La última opción que nos deja el gobierno es tomar las armas por nuestros hijos. Si nos quieren llevar o desaparecer, que lo hagan, pero sin armas, que sea un mano en mano, dijo en alguno de ellos don Alfredo. La noche de Iguala. Tona, Gronda y Spider viajaban a Iguala junto a otros normalistas en el mismo autobús que horas antes habían tomado. Policías municipales de la ciudad les cerraron el paso. Los hicieron descender a punta de metralla. Los colocaron con la cabeza hacia abajo, manos en la nuca, frente al autobús a una distancia de 1 metro entre cada uno. Spider quedó cerca de la puerta. Tona en medio y Gronda hasta el final. Un rato después, según Tona, se escuchó un balazo, lo cual hizo que varios de los normalistas se dispersaran y los policías se llevaron a quienes estaban más cerca de la entrada del autobús, entre ellos Spider. Fue la última vez que sus amigos lo vieron. Tona y Gronda regresaron al autobús, que entonces fue atacado a balazos. No resultaron heridos y más tarde lograron escabullirse e internarse en la ciudad.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero sí, si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, están haciendo, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos.
Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
No importa en dónde estés.
Yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables.
Hijo, escucha, tu madre está en la lucha.
De regreso hasta encontrarlos, y bueno, ya en la recta final del programa, como se lo decíamos al inicio del programa, la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, que fue creada el 15 de enero de 2019, pues de esta fecha al menos han pasado 8 meses, y entre lo que podemos enunciar que ha sucedido sobre el caso, pues es lo siguiente que nos comparten, una reflexión muy interesante, el periodista Raimundo Riva Palacio. Y bueno, es que él nos dice que hasta el momento el subsecretario de Gobernación, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, pues hasta ahora ha denunciado públicamente al ex procurador general Jesús Murillo Karam, así como al ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, y como lo escuchábamos también en el testimonio de los familiares, como responsables de un proceso que por decisiones del juez federal Samuel Ventura, fueron liberados 77 presuntos responsables del crimen contra estos 43 normalistas de los 142 detenidos por los hechos en Ayotzinapa. 24 de estos que fueron inculpados por la desaparición de los 43 jóvenes. Ya en enero pasado, al instalar esta comisión, si bien el gobierno federal dijo que los informes del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como del equipo forense argentino, ELEAF, serían, pues se tomarían como principales vías de esta investigación, serían tomadas en cuenta, ya ambos grupos extranjeros que trabajaron, bueno, con los padres normalistas anunciaban que, y denunciaban por supuesto, que varios de los testimonios claves habían sido obtenidos mediante torturas. Esta situación evidentemente violaba el proceso y, bueno, pareciera que esto que sucede recientemente es producto de esta mala praxis que en su momento llevó a cabo el gobierno federal bajo la administración de Enrique Peña Nieto. Y bueno, también hay que decir que en reconocimiento abierto del gobierno federal al trabajo del grupo de expertos, el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, nombró a su secretario técnico, Omar Trejo, jefe de la unidad especializada para el caso Ayotzinapa. Sin embargo, bueno, poco tiempo pasó para que el nuevo gobierno también viera que las cosas no eran como las creían. Ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni Alejandro Encinas les gustó el rumbo de aquello que inicialmente celebraron cuando en septiembre del año pasado el primer tribunal colegiado del 19º circuito con sede en Reynosa le dio el marco jurídico a la Comisión de la Verdad que querían formar y le dio la razón a los 3 presuntos culpables del crimen, incluido Gildardo López Astudillo, el Gil, sobre que los habían torturado para autoincriminarse. Alejandro Encinas también, bueno, hasta el momento esta comisión y a cargo de del subsecretario de Derechos Humanos acusó al 27 Batallón de Infantería, que se encuentra en Iguala, de la responsabilidad en el crimen, por lo cual, bueno, pues se mandaba llamar a su entonces jefe, el coronel José Rodríguez Pérez, también al jefe de la 35 Zona Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández, a quien el gobierno de Guerrero le informó lo que estaba sucediendo, así como al ex subsecretario de Gobernación Luis Miranda, con quien el ex gobernador Ángel Eladio Aguirre hizo lo mismo. También, bueno, el jefe de la zona naval en Acapulco en ese entonces, el almirante Rafael Ojeda, al actual secretario de la Marina. Y bueno, pues así las cosas. Terrible, lo escuchamos en voz del señor Clemente. Pareciera que se les premia por eso malo que hicieron. También, bueno, hay que decir que durante los dos últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo a su cargo Alfredo Higuera Bernal el caso Ayotzinapa, y este fue nombrado por Gertz Manero, subprocurador especializado para investigaciones de la delincuencia organizada. También ratificó a Roberto Ochoa como subprocurador de procesos, responsable antes de ahora de revisar las resoluciones de los tribunales y los cierres de instrucción, y también el actual jefe de la Agencia de Investigación Criminal, que también depende de la Fiscalía, Vidal Díaz Leal Ochoa, era el responsable de la inteligencia de la PGR en los tiempos de la desaparición de los normalistas. Y es que en la reflexión de este periodista, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuenta con personas que conocen a fondo el caso, la información y los contextos de cómo y cuándo avanzó la investigación. También se cuenta con los archivos del Centro Nacional de Inteligencia, antes ICEN, y deben también tenerse ahí las notas del grupo de coordinación Guerrero, donde se documentó la penetración de los grupos criminales Guerreros Unidos y Los Rojos en las estructuras políticas de Guerrero sin que se hiciera nada a nivel federal. Esas minutas, dice el periodista, que oficialmente no existen, podrán dar al gobierno una idea muy clara del entramado político criminal que se vivía en el 2014 cuando desaparecieron los normalistas. Lamentablemente, pues no les gustará, porque evidenciaría a los funcionarios que ahora también pertenecen o forman parte de su gobierno. Y bueno, luego de escuchar esta información, el estado actual de la información que o de los avances que se han tenido respecto al caso a 5 años o lo que se tiene a la distancia, los queremos invitar a escuchar estos eventos de conmemoración que bueno, surgen en el marco de esta fecha, tanto en el estado de Jalisco como en la jornada de lucha por la verdad, la justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en la Ciudad de México. Los invitamos a escuchar. Ayotzinapa, 5 años. Jornadas política académica por los 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa. 24 de septiembre, sesión del seminario Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Política sobre Desaparición Forzada y Movimientos de Búsqueda de Desaparecidos. CUC, sede la Normal, 17 horas. 25 de septiembre, foro, temas actuales en psicología social, luchas medioambientales, desaparición forzada y feminismo. Presentan doctora Rosy López Aguilar, doctora Cristina Villegas, maestra Alejandra Márquez y la estudiante Valeria Blanco. Lugar, Universidad de Guadalajara, La Mar. 10 de la mañana, entrada libre. 26 de septiembre, micrófono abierto y pase de lista. Lugar, Parque Rojo. Horario, 17 horas, Ciudad de Guadalajara. Marcha global por Ayotzinapa y por México. A 5 años de los terribles acontecimientos suscitados en Iguala, observamos que la situación de violencia y desapariciones forzadas en todo el país, en lugar de disminuir, han aumentado alarmantemente, aún con el cambio de gobierno. Por eso es que convocamos a la ciudadanía consciente para salir de nueva cuenta a las calles de nuestra ciudad de Guadalajara para este jueves 26 de septiembre a partir de las 18 horas, en las inmediaciones del Parque Revolución, para llegar en marcha a la Plaza Liberación de Guadalajara, donde se realizará un mitin central con actividades culturales incluidas. Ciudad de México. La jornada de lucha por la verdad, la justicia y la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizará una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo a las 4 de la tarde. bueno, para cerrar este programa, los dejamos con la canción de Café Tacuba, en honor a los 43 normalistas y, por supuesto, desde este espacio, desde encontrarlos en su memoria y en la memoria de los miles de desaparecidos y desaparecidas que en este país permanecen sin regresar a casa. El tema es 1, 2, 3. No se le olvide que la próxima semana tiene una cita aquí en Hasta Encontrarlos.
Te quiero así, por favor, no pierdas la cabeza. Lo siento, lo tengo que decir. Por favor, no desaparezcas. Cada vez te pido que no seas una más de las historias que se cuentan a diario. No quiero que seas solo un número más. ¿Cómo es posible que alguien puede quiera desearlo? Tal vez llegues a 43. No te pierdas, te quiero besar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hey, bebé, no hay que pelear. Desde vale hay que caer exhaustos. Desde vale hay que gozar. Mover el cuerpo hasta llegues a más de 100,000. No te pierdas, te quiero besar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy contando estrellas al recordar. Es justo detenerse allí. Muchos más, muchos más, muchos más. Un, dos, tres, cuéntalo así. Y si sigues, tal vez llegues a más de 100,000. Si lo piensas, un poco dirás.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, los encuentre. Es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.